Libro de Colosenses, capítulo 1, versos 20 al 23. El título del mensaje es Reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Dice así: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, ayúdanos a entender el texto y a encontrar cómo aplicarlo. Dirígenos por tu Santo Espíritu, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pablo continúa aquí, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, presentando la grandeza, la supremacía del Señor Jesucristo, la evidencia de que Él es suficiente en todo y para todo. Y ahora se mueve hablando de la salvación. En esta porción aquí entramos a la salvación. Y vamos a mirar en cuatro puntos lo que Él está presentando aquí. El primer punto es el único mediador, el único mediador. Y el enfoque en ese punto, en el verso 20, es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y era necesario que Jesucristo fuera ese mediador, porque el mediador tiene que ser Dios y tiene que ser hombre al mismo tiempo. Jesucristo es el único ser que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, así es como él puede ser el mediador y lo que hemos estado viendo en los estudios anteriores. Entonces, para calificar como el mediador, ¿qué necesita tener el que es el mediador? Debe ser la imagen del Dios invisible, debe ser el primogénito de toda creación, debe ser el creador de todas las cosas, el que es antes de todas las cosas y en quien todas las cosas permanecen. Esas son las características de que es el mediador. También debe ser la cabeza de la iglesia, el primogénito entre los muertos para que tengan toda la primacía y que en él habite toda la plenitud. Solo así es posible que sea el mediador y ese es el Señor Jesucristo. Él es el que califica para ser el mediador. Entonces Pablo dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. El medio o el mediador es Jesucristo y por tanto es reconciliador de todas las cosas. Dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Cuando dice consigo, está hablando de Dios. Todo es reconciliado con Dios. Mire, en Génesis, cuando Dios hace la creación, Adán y Eva están en una relación perfecta con Dios. No hay necesidad de reconciliación porque no se ha roto la relación. Es una relación en perfección. Pero Adán y Eva deciden desobedecer al Señor y Dios maldice al hombre y maldice la tierra. Todo cae bajo maldición y se quiebra esa relación, creando la necesidad de que haya reconciliación. Desde entonces se creó esa necesidad y toda la creación está con esa necesidad y todos los seres humanos con esa necesidad también. Por eso dice, y por medio de reconciliar, ¿qué cosas? Todas las cosas consigo. Mire Romanos 8, versos 19 al 21, lo que dice el apóstol Pablo allí acerca de la creación, la condición en que la creación se encuentra. Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Verso 20, aquí está el porqué. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, la reconciliación que Dios está haciendo en Cristo Jesús de todas las cosas, toda la creación va a ser liberada de la esclavitud a que ha sido sometida por causa del pecado del hombre. Cuando Dios maldice al hombre, maldice toda la creación, cambia todo en la tierra, todo en el universo. La evidencia es que la tierra y toda la creación está decayendo. La falsa enseñanza y las falsas teorías de la evolución están al revés. Satanás todo lo pone al revés. La evolución dice que la creación está evolucionando o mejorando o creciendo o avanzando. La realidad es que cuando Dios hizo la creación, hizo todo maduro, todo perfecto, todo en una condición exacta donde debería de estar. Y por causa del pecado del hombre, maldijo la tierra, maldijo la creación, maldijo al hombre, y todo empezó ¿a qué? A decaer. No hay una evolución, sino una devolución. Es al revés de lo que el mundo piensa. Ese es el mensaje de Satanás. Porque si fuera así, entonces no habría necesidad de una reconciliación. Pero todo el universo necesita ser reconciliado con Dios. Y Jesucristo es el único que puede hacer eso. Entonces dice Pablo, reconciliando en Cristo todas las cosas. Y sigue allí en el verso 20. Siempre vamos a estar en Colosenses 1. Dice, por medio de reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz. Esta paz, como la presenta Pablo, no se refiere a una acción pasajera. Se está refiriendo a un estado permanente de paz. ¿Cuál es la realidad de la paz? ¿En qué consiste la paz? La paz consiste en estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Ya lo hemos mencionado antes. Para el mundo, la paz, ¿qué es? Tomarse un tiempito para ponerle más balas al rifle y seguir en la guerra. El mundo no está en paz. Esta nación no está en paz. Nunca ha habido paz. En realidad, una paz permanente no existe. Desde Génesis, Adán y Eva, el primer problema lo vemos cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y él dice, la mujer que tú me diste, hay guerra. Adán se declara en guerra con su esposa y con Dios. Y después su hijo Caín mató a su otro hijo Abel. La tierra desde entonces ha vivido así. Entonces cuando Pablo dice que Dios está reconciliando todas las cosas en Cristo y está hablando de esta paz, habiendo hecho la paz, está hablando de un estado permanente de reconciliación con Dios. Y la reconciliación tiene que ver con dejar de ser enemigos y entonces ser aceptados por Dios. Y esa frase cuando dice, habiendo hecho la paz, son cuatro palabras en español, pero en griego es una sola palabra. Estaba mirando que esa palabra solamente aquí se encuentra en Colosenses, no se usa en otro lado. Y la razón es porque Pablo está haciendo un énfasis marcado en lo que quiere enseñar aquí, lo que quiere mostrar acerca de hacer esa paz. Es algo súper importante lo que él está mostrando aquí como algo permanente e incambiable, una obra perfecta en Cristo. Y como lo hemos visto desde todos los mensajes anteriores, y como dice aquí, siendo Cristo el mediador, fuera de Cristo no hay reconciliación. Fuera de Cristo no hay reconciliación. Fuera de Cristo no hay paz. Él es el único y suficiente mediador para reconciliar a todos y todo con Dios. Y sigue diciendo Pablo, por medio de la sangre de la cruz, de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Dos veces hace esa declaración de la reconciliación total, completa. Y esto a través de la sangre de la cruz, porque era la manera única como se podía hacer la paz. Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos morirían si lo desobedecían, y exactamente es lo que sucedió. Quedan separados de Dios, lo mismo toda la creación, entra Satanás como el usurpador, tomando dominio sobre la tierra, y en el verso 15 Dios habla de la reconciliación. cuando habla del protoevangelio, el evangelio primeramente presentado allí prometiendo que un libertador vendría, pero tiene que morir para que esto suceda. Y todo el Antiguo Testamento apunta hacia allá, en esa dirección de Jesucristo, como quien viene a cumplir este propósito. Y toda Jesucristo viene y toma la forma de hombre y todo lo que Dios pide en la ley lo obedece, para llegar entonces a la cruz y estar allí habiendo manifestado la bondad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, y en la cruz derramar su sangre, una sangre pura y la sangre única calificada para traer esa reconciliación. Acuérdese, Dios les dice, van a morir, la única manera de restaurar la relación con Dios es por medio de ¿qué? De la muerte. Dios dijo, van a morir y tiene que haber muerte. Pero cada ser humano con su muerte no puede pagar lo que le debe a Dios. Entonces Cristo en su humanidad hace eso. Y su sacrificio es suficiente para reconciliar. Mire, qué importante lo que dice Pablo aquí. Voy a repetirlo, verso 20. Y por medio de reconciliar todas las cosas. Después al final del verso dice, repito, si usted tiene la Biblia de las Américas, dice así. Si tiene la Reina Valera, no dice así. Pero la Biblia de las Américas hace el énfasis que el texto griego trae. Y dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Está repitiendo. Quiere decir que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para reconciliar a toda la creación y a todas las personas. Es decir, el sacrificio del Señor Jesucristo es tan poderoso que alcanza para todos. Ahora, ¿todos van a ser reconciliados con Dios? No, porque la palabra claramente habla de las personas que van al infierno, habla de la segunda muerte en el libro de Apocalipsis. Pero potencialmente es suficiente para salvar a todos. Eficazmente es efectiva para salvar a los elegidos, potencialmente es suficiente para todos, pero no todos son reconciliados. Hay personas que se les presenta el mensaje, escuchan la verdad, pero deciden seguir su propio camino en lugar de tomar el camino que Dios les ofrece a través del Señor Jesucristo. Esas personas no son reconciliadas con Dios y van a ser están en el infierno o se van al infierno si se mueren ahora y después van a ser resucitados para ser lanzados al lago de fuego. Y allí en el lago de fuego, lo digo porque Pablo está diciendo todas las cosas son reconciliadas potencialmente, pero en el lago de fuego allí va a ir el anticristo. Bueno, Dios lo va a enviar allí, el Señor Jesucristo, el falso profeta, Satanás, además de todas las personas que mueren sin haber creído en Cristo, como quien podía haberlo reconciliado con Dios. Mueren sin haber sido reconciliados con Dios, entonces ese es su lugar. Entonces Pablo repite, ya sean los que están en la tierra, las que están en la tierra o las que están en los cielos. Espíritus y lo material, todo es reconciliado en Cristo. ¿Por qué Pablo usa esto y lo repite dos veces? Acuérdese, ¿cuál es la herejía que está atacando a la iglesia de los colosenses? El gnosticismo, el enseñar que Dios emanó, estaba emanando energía o saliendo de energía, y de ahí se formaban ángeles y otros seres. Entonces ellos estaban enseñando que era necesario tener como intermediarios a los ángeles, a ciertos ángeles para poder llegar a Dios. Era necesario hacer ciertas cosas para poder llegar a Dios. Pablo dice, Dios reconcilió todas las cosas en Cristo Jesús. Con eso está aplastando esa herejía, esa mentira, diciendo, no, al contrario, todas las cosas necesitan de Cristo para ser reconciliadas con Dios. Por tanto, no existe ningún otro intermediario entre Dios y los hombres. El único intermediario es el Señor Jesucristo. De una manera magistral, Pablo está afirmando lo que la iglesia necesita saber para poner toda su confianza en Cristo solamente, sabiendo que es el único que los puede reconciliar o el que los ha reconciliado para que no se desvíen de la verdad. Entonces los colosenses así podían y tenían que confiar en el Señor Jesucristo como supremo, suficiente, poderoso y perfecto para dar esta reconciliación. Todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, todo depende de Cristo, es sostenido por Él y es llevado de nuevo por Él ante el Padre en plena reconciliación. Quiero que miremos juntos un capítulo donde muestra esto, cómo se completa en el futuro, plenamente en el futuro, la reconciliación de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 5. Y hay un ángel que está preguntando aquí acerca de quién es digno. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, este es Juan cuando ve la visión en el cielo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro perfecto, completo, sellado con plena autoridad en la mano derecha. El autor es Dios, está en la mano de Dios. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. ¿Qué dice? Nadie. No hay intermediario entre Dios y el hombre. ¿En dónde? En toda la creación, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie. Y dice que Juan reaccionó así, verso 4, y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. No hay otro intermediario. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y la clave aquí es que ha vencido. Pablo en Colosenses 1:20 dice, por la sangre de Jesucristo, allí está la victoria del Señor Jesucristo. Cuando derrama su sangre, paga por los pecados de la humanidad y vence a la muerte. Verso 6, allí en Apocalipsis 5, y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todo el simbolismo, vaya al canal de Pastor Enrique Sarre, allí lo va a encontrar, ya lo enseñé esta semana. Pero el punto que quiero hacer ahora es la declaración, la pregunta del ángel, y la declaración de uno de los 24 ancianos. ¿Quién es digno? El llanto de Juan. Nadie es digno. La respuesta del anciano. El león de la tribu de Judá. Él venció. El cordero inmolado. Él venció. Mira el verso 7. Vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron. El libro en la mano derecha tiene que ver con la reconciliación que Pablo habla en Colosenses 1:20. ¿Por qué? Porque allí está escrito el plan final de Dios para toda la humanidad. Allí está escrito. Si no hay quien pueda abrir ese libro, no hay manera de que ese plan se cumpla. Si no hay manera de que ese plan se cumpla, no hay manera de que esté reconciliado con Dios. Jesucristo es el único digno, el único intermediario que puede hacer eso. Toma ese rollo. Y en ese momento, lo que sigue en los siguientes versos es adoración, exaltación, es un clímax que se desata allí para la adoración en el cielo. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que puede hacer esto. Y Él va a abrir cada sello y se va a desatar todo lo que va a suceder, que es parte de la restauración de la tierra, para que sea reinada por el Señor Jesucristo, viniendo Él como Rey aquí en la tierra. Y dice que al final Jesucristo le entrega todas las cosas al Padre. Pablo habla de eso. Entonces en Cristo, Dios reconcilia todas las cosas por su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Cristo es el único digno de hacer eso. Y en Cristo está el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad y para el universo. Él es el único que puede tomar ese título de propiedad del universo como suyo. Solo Cristo es digno. Pablo no leyó el libro de Apocalipsis. Fue escrito después de Pablo. Fue escrito en el año 96. Pablo escribió estas cartas en los años 60. Son 30 años después que esto sucede. Pero lo que Pablo está diciendo coincide exactamente con lo que Juan está diciendo 30 años después. Entonces, Cristo es suficiente para ser reconciliados con Dios. Su obra provee de sobra para todo el mundo, para todo el universo. ¿Cuánto más para usted? ¿Cuánto más para mí? ¿Cuánto más para cada uno de nosotros? Entonces, nunca más en toda su vida usted tiene que preocuparse acerca de su futuro. Lo voy a repetir y no estoy exagerando. Nunca más en toda su vida usted tiene que preocuparse acerca de su futuro. No hay razón para preocuparse. Nunca más. Las noticias que recibe un creyente siempre son buenas. ¿Por qué? Porque tiene garantizado su futuro, aunque llamamos algunas cosas como malas aquí, pero Dios está obrando para llevar ese propósito. ¿Por qué? Porque en Cristo esto es posible. Entonces el creyente puede descansar en la obra del Señor. Mire, un seguro de vida no le garantiza nada a usted. Un buen seguro médico no le puede proveer seguridad eterna. Una cuenta de banco bien gorda, aquí, ¿de qué le sirve? Aquí se va a quedar cuando usted se muera. No le va a traer reconciliación con Dios. No hay nada, no existe nada para comprar la reconciliación con Dios. En Cristo es hecho. Su reconciliación con Dios fue por medio de Cristo. Él es suficiente. Ya no queda nada que reconciliar. Nada. No queda ninguna deuda. No debe nada. Y el que nada debe, nada teme. Nuestro temor es a Dios. Porque en Cristo somos reconciliados con Dios. Eso debe producir temor en nuestro corazón y admiración. Segundo. El segundo punto es, no merecía. Lo titulé así porque Pablo, cuando habla de la reconciliación de todas las cosas en Cristo Jesús, aquí se mueve ya a un nivel más personal. Y les dice a ellos que se acuerden. Entonces, con toda esa seguridad de saber cómo la reconciliación es por medio de Cristo, el creyente debe tener cuidado de no enorgullecerse. De no enorgullecerse. Y también de ir a bajar la guardia en la lucha espiritual. El creyente necesita recordar de dónde fue rescatado y de qué fue reconciliado con Dios y cómo fue reconciliado con Dios. El creyente necesita meditar en la cruz. El creyente necesita mirar a la obra del Señor Jesucristo. Mire verso 21. Y aunque vosotros antes, tiempo pasado, estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Está describiendo el pasado de los colosenses, cómo eran ellos antes. ¿Quiénes? Todos los colosenses. Iglesia del Valle Central, ¿quiénes? Todos en Iglesia del Valle Central. Todos y cada uno. Aplica igual. ¿Por qué? No existe ninguna persona inocente delante de Dios. Y Pablo se los está diciendo. Todas las personas nacen en pecado. No se olviden de eso. No hay ninguno justo, ni aún uno. No se olvide de eso. Todos a una se desviaron, dice Romanos 3:10. No se olvide de eso. Y se estaban alejados. Quiere decir que no buscaban a Dios. Caminaban en dirección opuesta a donde estaba Dios. Les parecía que sus caminos eran buenos, pero su fin eran caminos de muerte. Eran sabios en su propia opinión. La palabra de Dios no gobernaba sus vidas, no estaba en sus pensamientos, y nunca fue el deseo de su corazón entonces de conocer y obedecer la palabra de Dios. Estaban alejados, sin rumbo y sin esperanza. Usted así estaba, yo así estaba. ¿Para qué vivían? Para lograr sus propios propósitos, sus propias metas. Como dicen los dichos que aplican para el mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo el centro era ellos mismos y esto los hacía de ánimo hostil. Es la frase que usa Pablo, los hacía de un ánimo hostil. Es decir, en sus mentes ellos no buscaban a Dios, no anhelaban las cosas de Dios. Usted lo debe notar en personas que se les habla de la palabra y la respuesta es hostil contra Dios. No quieren la palabra de Dios. o se salen de la conversación o buscan la manera de no estar allí. Hay una hostilidad en su mente, lo que Pablo les está diciendo. Ustedes así estaban. Eran por naturaleza hijos de la ira de Dios, lejos de la ciudadanía del cielo, enemigos de Dios. Miren un ejemplo de hostilidad contra Dios, que lo podemos mirar en Mateo 16, 22. Vamos allí. Quiero mostrarles esto, porque no es un ejemplo común de hostilidad a Dios. Pero si esto es hostilidad a Dios, imagínense las personas que ni siquiera aceptan al Señor Jesucristo. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes tienen que acordarse de eso. Mateo 16, 22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, Jesús les ha dicho, es necesario que el Hijo del Hombre muera, que sea crucificado, que sea maltratado y después resucitar. Entonces Pedro le dice, comenzó a reprenderle diciendo, Pedro está reprendiendo al Señor Jesucristo. Jesucristo es el creador del universo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pedro lo está reprendiendo y le dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eres hostil a las cosas de Dios. Te estás portando como un enemigo de Dios. Porque el plan de Dios es este. Y el Señor Jesucristo está mostrándole a Pedro su hostilidad. ¿Tenía una mala intención, Pedro? No, ¿por qué estoy usando el ejemplo? Porque hay personas que no tienen una mala intención en su corazón, pero son hostiles con Dios. ¿Por qué? Porque no van en línea con el plan de Dios. La palabra de Dios no gobierna sus vidas. Entonces sus conclusiones no coinciden con lo que Dios dice. Pablo le dice a los colosenses, así estaban ustedes. Dice que estaban ocupados en malas obras. Mire 1 Corintios 6, del 9 al 11. Pablo habla de en sentido bastante parecido aquí a lo que está diciendo en Colosenses. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejes engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí está la clave, el verso 11. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, no se olviden, no se olviden de dónde les sacó el Señor. Eran merecedores de la ira de Dios. ¿Qué tenían que hacer para ir al infierno? Nada, nada. No es como que nacieron puros. No sé si has escuchado esa mentira, que el hombre nace puro, el ser humano nace puro, y la sociedad lo corrompe. Es mentira. Cada persona nace en pecado. Dice David, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué podían hacer los colosenses en ese estado que Pablo les recuerda para no estar alejados, ocupados en malas obras y de mente hostil a Dios? ¿Qué podían hacer ellos? Nada. Nadie puede salir de allí por sí mismo. Nada. Es una cadena. La persona está atrapada allí porque en su corazón todo lo que conoce es pecar y sus decisiones todas le llevan es a pecar, nunca a Dios. Pero sigue diciendo Pablo allí en Colosenses 1, verso 22. Regresemos allí a nuestro texto. Sin embargo, ahora, ese sin embargo está cambiando todo aquí. Sin embargo, ahora, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Pablo le está diciendo a ellos, acuérdense dónde estaban. Y estando en esa condición, sin embargo, ahora, Él os ha reconciliado. Ustedes no tienen nada de lo que puedan enorgullecerse. Tienen todo de lo que puedan avergonzarse. Pero en Cristo, entonces encuentran dignidad, razón de ser, propósito en la vida y la libertad porque han sido reconciliados en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de su carne, mediante su muerte. Fue Cristo el que pagó, no ustedes, colosenses, no ustedes, iglesia del Valle Central. Colosenses no tuvieron nada que ver con ser reconciliados. La parte de ellos, ¿cuál era? ¿Cuál es la parte de una persona? ¿Qué tiene que hacer una persona para ser reconciliado con Dios? Ser un enemigo de Dios. Estar perdido en sus pecados, ¿cierto? Ser un enemigo de Dios. Es todo lo que necesita hacer. Porque no puede hacer nada más. Ahí donde está. Y Jesucristo en su cuerpo y en su sangre derramada en la cruz del Calvario le da esa reconciliación. Toda la obra es iniciada por Dios, llevada a cabo por el Señor Jesucristo y completada por el Espíritu Santo cuando la hace posible en aquel que cree en Dios. Pablo dice, sin embargo ahora, es decir, a pesar de cómo eran, sin embargo ahora, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Pablo dice en 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios haciendo esa obra. Él es el reconciliador. En Él está la paz entre los hombres y Dios. Pablo dice que Dios reconcilió todas las cosas en Cristo en el verso 20, y esto por medio de la sangre de cruz, de su cruz, y aquí en el verso 22 está hablando de lo mismo, solo que lo hace de manera personal ahora. Ya pasó de todas las cosas a ustedes. Ustedes, acuérdense de dónde estaban, mas sin embargo Cristo ha hecho esto por ustedes. Porque Cristo vivió como hombre, porque murió en la cruz. Fue mediante su muerte que se pagó esa deuda. Era el precio del rescate y hubo reconciliación, pero la iniciativa toda es de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, todo iniciado por Dios, todo hecho por él. ¿Sí? Y el hombre, o el que es salvo, responde al amor de Dios y ama a Dios. Pero Dios fue el que le amó primero, eso es lo que Pablo está hablando aquí. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué estamos hablando del Evangelio si ya conocemos el Evangelio? ¿Por qué Pablo le está hablando a esta iglesia del Evangelio con estos detalles si ellos ya conocen el Evangelio? Porque una vez que entran enseñanzas falsas, herejías y presiones a considerar que es necesario hacer otras cosas, el Evangelio se empieza a diluir, se empieza a perder. La iglesia necesita escuchar el Evangelio. Pablo predica el Evangelio a la iglesia. Aquí lo está haciendo, lo hace con los corintios. La iglesia necesita escuchar el Evangelio. Necesita regresar y afirmarse allí. Yo creo que esto es lo que está sucediendo en este contexto con la iglesia de Colosenses. Y es para que ellos se mantengan en una postura de humildad y asombro ante la bondad y el amor manifiesto de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Una persona que no medita en la cruz del Calvario se enorgullece. Puede ser muy buen cristiano, se va a enorgullecer. Necesita recordar de dónde le sacó el Señor, cómo era antes. Y no para estar acusándose, pero para deleitarse en la obra que el Señor hizo y exaltarlo a Él por esa obra. Y esa persona puede morir a sí mismo, permaneciendo en Cristo. Jesucristo en la última cena, Mateo 26 al 28, le dice a los discípulos, tomad, comed, que este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Y después le dice, tomad, bebed, que está mi sangre, que es derramada por ustedes. Es el nuevo pacto. Cristo los está invitando al nuevo pacto. Él está diciendo, esto es lo que se va a establecer ahora. Los discípulos ni entendieron qué le dijo Él. Ellos no entendieron en ese momento lo que Jesús estaba estableciendo. El punto es este. Es Cristo el que entiende, el que conoce, el que sabe, el que trae al hombre sin entendimiento en la oscuridad a Él y lo reconcilia con el Padre. Mire Efesios 2, 15 al 16. Muchas personas dicen, por ejemplo, bueno, no muchas personas, hay personas que pueden decir, yo no voy a la iglesia hasta que esté bien conmigo y con Dios. Entonces no necesita un reconciliador. ¿Él mismo se puede reconciliar con Dios? ¿Será posible? Obviamente que no. Esa es una postura orgullosa, pensando que el hombre por sí mismo puede llegar a Dios cuando es imposible. Cristo es el que reconcilia al hombre y a todas las cosas con Dios. Efesios 2, 15 al 16, dice así el apóstol Pablo, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, está hablando de Cristo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Está hablando de la distancia que hay entre judíos y gentiles, y la reconciliación de ambos por Cristo con Dios, dando la paz, haciendo esa paz. Entonces, usted debe meditar en la cruz. No se olvide de dónde le sacó el Señor. Debe meditar en la cruz. Y cuando usted comparte su testimonio de dónde le sacó el Señor, usted lo hace con vergüenza, con shame, por lo que usted era. No habla nunca de eso con orgullo. Con vergüenza lo hace. Es vergonzoso. Lo que una persona es sin Cristo es vergonzoso. El pecado es vergonzoso, la oscuridad es vergonzoso, la hostilidad contra Dios es vergonzoso. Y Pablo está diciendo, acuérdense de dónde lo sacó el Señor. Hay que meditar en la cruz. Eso debe ser central en su vida para mantener una actitud de agradecimiento y humildad delante de Dios. El efecto de esto puede ser poderoso en su matrimonio. Puede ser poderoso en su relación con sus hijos, con sus vecinos. En todo tipo de relación puede ser algo muy poderoso, porque le va a guiar en la manera como Dios quiere que usted se relacione con otras personas. Pero usted necesita acordarse de dónde le sacó el Señor. ¿Por qué los fariseos tenían tanto problema con el Señor? ¿Y por qué los hipócritas tienen tanto problema para amar a otras personas? Porque se les olvida dónde lo sacó el Señor. Y Pablo está tratando de proteger a esta iglesia de eso y no caer en lo que los otros que están influenciando a esa iglesia quieren hacer para desviarlos del Evangelio. El Evangelio es lo que mantiene el fundamento que la iglesia necesita para mantenerse en pie. Y entonces todas las relaciones pueden ser afectadas de una manera muy buena y su relación con Dios es mejorada. Usted le puede adorar a Él con mayor deleite si se recuerda dónde le sacó Él. Su oración va a fluir con mayor eficacia. Su entendimiento de la vida va a ser mucho más claro si usted mantiene este concepto. Cristo le reconcilió cuando usted estaba alejado, con una mente hostil a Dios, ocupado en obras malas. Y debe recordar que Él fue quien hizo la obra que le permite ahora decir, Abba, Padre, como empezamos, Padre nuestro, Abba Padre. Y le da la perspectiva correcta para confrontar la vida. En conclusión de ese punto es, usted no es digno. Él le hizo digno. Usted no merecía. Él quiso darle la reconciliación. Entonces Jesucristo es el único mediador y Él nos da la reconciliación sin merecerla. No la merecíamos. Tercero, nos presenta como santos. Aquí está hablando del propósito. Acuérdense, eso es lo que estamos viendo. Dios en Cristo está reconciliando todas las cosas con Él. Pablo le dice a ellos, acuérdense de dónde los sacó Cristo Jesús. Ustedes no merecían, ustedes no son dignos. Cristo lo hizo. Y ahora les muestra el propósito por el cual Él hizo esa reconciliación. Y dice, regresemos a Colosenses 1, en el verso 22, dice, a fin, la segunda parte del verso 22, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Lo voy a leer una vez más, porque esto es súper importante, y es bien fuerte lo que Pablo está diciendo aquí. Mire, a fin de presentaros como santos, sin mancha, e irreprensibles delante de Dios. ¿Ustedes creen que si Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito entre los muertos, el creador, el que es antes de todas las cosas, por quien fueron hechas todas las cosas, para quien fueron hechas todas las cosas, y en quien todas las cosas se sostienen? ¿Ustedes creen que no va a lograr esto? Ese es el fin. Presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa obra Él la comenzó. Esa obra Él la va a completar. Y Pablo está diciendo aquí cómo Él va a completar esa obra. Entonces se debe quitar toda duda y todo temor del corazón por la obra que Él promete hacer. Ninguna de las personas que el Señor salva es presentada a medias delante del Señor. No hay tal cosa como llegar al cielo pasando de panzazo, como a veces se dice. El propósito de la reconciliación es claro, es preciso, es definido. El que inició la salvación fue Dios, el que llevó a cabo la obra completa fue el Hijo, y el que la aplica a quienes creen es el Espíritu. La reconciliación es de Dios, Él la da para cumplir con este fin, presentar santo, sin mancha e irreprensible a cada creyente delante de Dios, a cada uno. Dios no va a fallar en el propósito que Él hizo. Por eso no coincide que una persona que vive como el diablo diga que es un cristiano. No coincide. Porque esa obra no es de Cristo. No refleja una obra de Cristo. Y Pablo ahorita, en el último punto, vamos a ver cómo habla de la responsabilidad del creyente. Pero ahorita estamos viendo la obra de Dios. Es una obra perfecta. Mire Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él no nos escogió para blasfemar su nombre, sería otro Dios. Mire Efesios 5:27, para que vean que no es un solo texto nada más. Efesios 5:27. Y hay muchos más, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de la iglesia, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esto no es un deseo de Dios, esto no es un deseo que Él tiene. Dios no está expresando su voluntad de deseo, está afirmando el propósito por el cual salvó a los que Él llamó, es este. Miren Judas verso 24, porque solo tiene un capítulo. Pero lo que dice Judas cuando está hablando allí es de la fidelidad del Señor para mantener en la salvación a los que son de Él. Y dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Entonces se refiere a aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo? Sin caída, sí, santo, sin caída. ¿Para qué? Para presentaros, ¿cómo? Sin mancha, en presencia de su gloria con gran alegría. Verso 25, y alaba al Señor, es una doxología la que hay ahí. Primera de Pedro, en el capítulo 1, no lo tengo mis notas, pero está bien, vamos allí, miremoslo rápidamente. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Verso 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué se va a obtener esta herencia? ¿Por qué hay esta garantía? Verso 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y Pablo habla de esto como algo que no se marchita, que no se gasta, que no pierde su color, que no cambia, sino que permanece. ¿Por qué? Porque es sostenida, ¿por qué? Por el poder de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a los colosenses, el fin de la reconciliación con Dios es para ser presentados santos, sin mancha. Y lo afirma en tantas partes. Eso es lo que tiene que ver con la doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos perseveran hasta el fin, porque Dios es el que les da el poder para perseverar. Entonces, el que es reconciliado lo es por el cuerpo de Cristo, por su sangre derramada en la cruz. Esta obra de justicia perfecta es puesta sobre el creyente y así es presentado delante de Dios. Cuando el creyente se presenta delante de Dios, es presentado como si él hubiera hecho la obra que Cristo hizo en la cruz. Esa obra fue puesta sobre él. Por eso el creyente es presentado en Cristo, delante de Dios. Por eso el creyente cuando ora, Dios lo escucha y responde a su oración. El creyente puede tener plena seguridad de que Dios lo está oyendo. El creyente presenta una necesidad, Dios escucha y le interesa su necesidad. Y tiene el poder para proveerle en su necesidad si va de acuerdo a su voluntad. Por eso el creyente también puede vencer al maligno y vencer al mundo y vencer las tentaciones y ser triunfante en su caminar en santidad. porque fue reconciliado para ser presentado santo delante de Dios. Esa es la obra de Dios, esa es la santidad total puesta para el creyente de parte de Dios. Ahorita nos vamos a mover en la santificación. Entonces el creyente es tan santo delante de Dios como pueda llegar a ser. ¿Por qué? Porque la santidad de Cristo es puesta sobre él. Allí está la fe. Es donde Pablo le está diciendo a ellos, confíen en Cristo, crean en Cristo. Su obra es completa, es perfecta, es suficiente. El creyente es presentado santo, no medio santo. Irreprensible, no medio reprensible. Sin mancha, no con algunas manchas por allí delante de Dios. La obra de Cristo es perfecta. Y el creyente puede estar completamente seguro de que así es y por eso tener una paz que sobrepasa todo entendimiento sin ninguna preocupación de cómo es presentado delante del Padre. Nada, nada. Una paz total, una paz total. Porque esa es la obra de Dios. Estamos hablando de parte de Dios, de parte de Dios. Puede tener seguridad de su salvación y de todas las promesas de Dios. Puede confesar que es más que vencedor en Cristo Jesús, sí y debe de. Puede declarar que va a gobernar juntamente con Cristo cuando venga en su reino, sí y debe anhelarlo. Puede declarar que su ciudadanía está en el cielo y se puede apropiar de todas las escrituras sin excepción, de todas las promesas, sí, de todas. El fin de su reconciliación es ser presentado santo, sin mancha e irreprensible delante de él. Está la posición de santidad que Dios le ha dado a usted. No ha hecho usted nada para ganárselo. Acuérdese. Pablo le dice en la frase anterior, acuérdense de dónde estaban. Usted no hizo nada. Cristo lo hizo. Hizo una obra completa. La recibió por gracia. Es incambiable, es intocable, es invencible. Es perfecta, es completa. Usted es tan santo como puede llegar a ser delante de Dios en Cristo Jesús. Porque para eso fue reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si no fuera así, tendríamos que decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y que entonces usted tiene que completar una parte que no se completó allí. Y eso no es posible. Eso no es posible. No es posible. Y deberíamos leer, mire, Colosenses 1. 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sea las que están en los cielos, en la tierra, o las que están en la tierra o en el cielo. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Podemos negar algo aquí? ¿Se puede decir esto de alguien más? La frase es de corrido, es completa. La hemos visto por partes porque queremos ver lo que presenta de Señor Jesucristo. Pero a este punto, todo lo que hemos estado estudiando y viendo es donde cobra su obra, se manifiesta en Cristo Jesús. ¿A favor de quién? Del creyente, del que está en Cristo. ¡Wow! Todo lo que tenemos en el Señor, todo lo que Él es. Ha sido puesto en nosotros como sus hijos. No hay razón para temer en esta vida. No hay razón para dudar si le servimos al Señor o no. No hay razón para pensar, ¿es el tiempo o no es el tiempo? ¡Ya! Ya la obra fue hecha. En ese sentido, ya fue hecha. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con cuánta bendición espiritual? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Nadie puede cambiar eso. No hay razón para dudarlo. Y entonces no se le pueden poner condiciones a Dios. Y es lo que Pablo sigue diciendo en el punto 4. Soy responsable. Ante semejante realidad, poder y promesas de parte del Señor, es de mucha importancia que los que están en Colosa recibiendo esta carta estén seguros de que no sean engañados con otro mensaje. Y Pablo le dice en el verso 23, Toda esta declaración, todo lo que hemos hablado aquí es así es verdad. Pero mire lo que él dice en el verso 23. Es aquí donde se quiebra todo. Cuando Pablo dice, y aquí es con esta palabra, mire lo que dice, si en verdad, verso 23, si en verdad permanecéis, si en verdad. Una cosa es decir todo esto que acabo de leer y declarar de las Escrituras. Y lo podemos hacer, y puedo decirle, repitámoslo. Pero otra cosa es vivir. Vivir de acuerdo a lo que acabamos de decir. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Hay una gran diferencia. Y Pablo le dice, sí, en verdad. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decir que usted es cristiano. Otra es que usted lo sea. Una cosa es conocer todas las verdades y poderlas recitar. Otra es vivir verdaderamente como reconciliados con Dios. Sin embargo, si en verdad permanecéis, perdón, si en verdad permanecéis. Y la palabra clave aquí es permanecéis. Si en verdad permanecéis. Permanecer es estar firme, inmovible, incambiable. Sin ser llevado para un lado y para otro. Si en verdad permanecéis en la fe, ¿cómo? ¿Cómo se permanece en la fe? Bien cimentados, constantes, sin moveros. Yo recuerdo hace años que estaba poniendo un poste para donde se sostiene la cajita del correo. Nunca lo había hecho, hice un hueco, puse el poste y traté de apachurrar la tierra allí. A la semana entrante ese poste andaba así. Era movible, no estaba cimentado y era inconstante. Ahí estaba el poste, no se había ido para ningún lado. Pero no tenía ninguna de las características de lo que es la permanencia. Y después vi a alguien poner un poste, como ponían piedra y cemento. Y se hacía el hueco diferente. Entonces hice eso. Y quedó cimentado, constante, sin moverse. Ya cuando miraba el poste no estaba para el otro lado y lo tenía que volver a enderezar. Estaba firme. Pablo de eso está hablando. Si en verdad permanecéis bien cimentados en la fe, constantes, sin moveros. Consideremos algunos ejemplos, lo voy a decir en general. José, en el libro de Génesis, hay una serie completa, José, un hombre de fe. Si la quiere la va a encontrar en el website de la iglesia. Es vendido a la edad de 17 años, más o menos, por sus hermanos. Lo venden como esclavo a los egipcios. ¿Y qué hace José? Permanece cimentado, firme, inmovible en la fe, en lo que conoció que su papá le enseñó acerca del Dios invisible. Y fue prosperado trabajando para Potifar. Lo atacan, mienten, lo meten a la cárcel. ¿Y qué hace él en la cárcel? Permanece cimentado, firme, inmovible, constante, permanente en su fe en el Señor. Y en el tiempo de Dios sale de allí y viene a ser el segundo en gobierno en todo el imperio de Egipto. Jacob, en Génesis 32, 24 al 28. Quiero que leamos este texto para que miremos la permanencia de Jacob. Que Jacob era un tranza, pero cuando él conoce del Señor y es confrontado con la posibilidad de ser muerto por su hermano Esaú. Mire lo que pasa con Jacob, Génesis 32, 24 al 28, para que miremos ejemplos de permanencia. ¿Qué es esto de la permanencia? Y Jacob se quedó solo, ese era en su encuentro con su hermano Esaú, se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, ¿quién? El hombre que está luchando contra él. Lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Jacob está permaneciendo constante, firme, cimentado en esta lucha. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y aquí es cuando este es el ángel de Jehová, le cambia el nombre y le llama a Israel, porque has vencido con Dios y con los hombres. Jacob venció con Dios y con los hombres. ¿Qué significa eso? Mire, vamos a Oseas 12, versos 3 y 4. Oseas es el primero de los profetas menores. Lo va a encontrar después de Daniel. Oseas 12. Aquí está la explicación de lo que sucedió allí en Génesis. Dice en el verso 3 y 4. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar cuando nace. En su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. ¿Cómo prevaleció Jacob con el ángel? Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. ¿Qué significa que luchó contra Dios y contra los hombres y venció? Que lloró, que clamó, que prevaleció, que estuvo cimentado pidiendo lo que necesitaba. Y le dijo al ángel, no te voy a soltar hasta que me bendigas. El que es un creyente verdadero prevalece y no se suelta del Señor. Y no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me ayudes. No te voy a soltar porque yo sé que tú eres un Dios fiel, bondadoso, bueno, misericordioso y poderoso para obrar. Pero esa prevalencia, esa permanencia, ese estar cimentado, tiene que ver convivir para honrar a Dios. Y Jacob entendió eso en ese entonces. José lo entendió cuando estaba en la cárcel también y antes de eso. Hay tantos ejemplos. Uno más. Job, capítulo 42. Job fue un hombre tan sufrido. Y Dios trajo ese sufrimiento sobre él. Y le dio permiso a Satanás para que matara a sus hijos, para que le quitara sus propiedades, para que le quitara su salud, para provocar a su esposa que le dijera, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job prevalece cimentado, firme. Mira lo que dice al final Job 42, 7 al 10. Después de que sus amigos lo están acusando, es que tú hiciste algo, por eso Dios está contra ti, es que tú eres un mentiroso, por eso está Dios contra ti. Y lo acusan, y lo acusan, y lo acusan. Tres de sus amigos y otro llamado Eliú, que fue el peor de todos, un neófito que ni sabía lo que estaba hablando, y ese neófito ni siquiera es mencionado al final. Nomás los otros tres amigos, sí. Y termina aquí Job 42, 7 al 10. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque, mira lo que dice, no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Job permaneció en medio de tal sufrimiento. Y Dios dice que Job habló lo que era correcto delante de él. Verso 8. Ahora pues, tomad 7 novillos, 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. El que permaneció fue Job. El que permaneció fue José. El que permaneció fue Jacob. Y Pablo le está hablando a los colosenses. Si en verdad permanecéis cimentados en la fe. Si en verdad. Todo eso. Toda esa obra reconciliadora del Señor Jesucristo es real. Todo ese poder es real. Y lo puede declarar si en verdad permanecéis. Bien cimentados. Constantes. Sin moveros, no como el que es llevado por las olas, que es arrastrado para allá y otro día es arrastrado para allá y otro día es arrastrado para allá y nunca se sabe dónde está. Pablo está hablando de permanencia, cimentados, constantes, sin moveros. Mira lo que dice el Señor, y esta es la responsabilidad del creyente. Hablamos de la santificación dada por Dios, la santificación posicional. El creyente tiene toda esa santidad. Pero tiene la obligación y es su responsabilidad de vivir buscando esa santidad en su vida diaria. De vivir de acuerdo a lo que Cristo ha hecho de él. No menospreciando la obra de Cristo, pero menospreciando lo que él era y apreciando lo que Cristo hizo cuando lo reconcilió con el Padre. Y entonces, con temor y temblor, cuidando su salvación, no como que la fuera a perder, pero porque es tan valiosa, es tan grande, es tan suprema, que entonces vive cimentado, constante, sin moverse, permaneciendo en la esperanza del Evangelio, en la fe. Mira Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, vamos a mirar unos versos aquí, creo que son importantes. Cuando Jesucristo le habla a su iglesia, mira lo que él dice, casi en todas las cartas al final, Apocalipsis 2.6, perdón, 2.26, esto le dice a la iglesia de Tiatira. y al vencedor, al que guarda mis obras, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones. Mire 3:5. Y así al vencedor, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 3:21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces lo que Pablo le está diciendo a ellos, y por eso el título de este punto 4 es mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer si de veras lo que declara la palabra es realidad sobre mi vida? Tiene que haber una evidencia. ¿Cuándo? ¿Cuando todo está bien? No, yo creo especialmente cuando todo está mal. Tiene que haber una evidencia de permanencia. Especialmente cuando todo está mal. Una evidencia de permanencia. Bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Un solo evangelio, un solo mensaje. La salvación en Cristo Jesús, todo lo que hemos estado repasando. Pablo habla en Gálatas 1, 6 al 10 acerca de cómo es posible que han escuchado otro evangelio. Los colosenses estaban en el riesgo de desviar su mirada de la obra de Cristo y terminar con otro evangelio. Pablo les dice, todo esto es de ustedes y para ustedes, si en verdad permanecéis en la fe. Pablo le dice a los corintios, revísate dónde estás, si verdaderamente estás en la fe. Decir que soy cristiano no garantiza que estoy en Cristo. La evidencia de la manera como usted camina tiene que coincidir con lo que usted declara. Y usted debe tener plena libertad para declararlo y vivirlo, así como dice en las Escrituras. Bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y afirma, fui hecho ministro. No estoy para complacer a ningún hombre. Estoy para complacer a mi Señor que me llamó como ministro de su evangelio, por medio del cual hay salvación y vida eterna. Y es allí donde el creyente debe mantenerse firme, cimentado, porque ha sido reconciliado con Dios. Por Jesucristo, el único que podía hacer esa reconciliación. Y así llamamos a las personas a reconciliarse con Dios por medio de la obra de Cristo. Y así llamamos a los creyentes. Demuestre su caminar con Dios. Demuestre que permanece en la fe, en la manera como usted habla, en las cosas que usted confiesa, en las acciones que usted toma, en los lugares donde usted va, la manera como su vida se nota, debe de coincidir con esto. Somos responsables de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. ¿Qué les parece? ¿Qué libro este de Colosenses, eh? ¿Qué libro? ¡Wow! ¡Qué bendición detenernos a mirar la enseñanza contenida aquí! Padre, gracias. Gracias por reconciliarnos por medio de tu Hijo Jesucristo a los que estamos reconciliados. Y la evidencia se nota por una vida en plena paz, certidumbre de un futuro garantizado, sin temor a esta vida o a este mundo, sino a ti, Señor. Siendo responsables, al acordarnos de dónde nos sacaste, Señor, de la inmundicia donde estábamos, de la vergüenza que nuestra vida era, Señor, en la oscuridad, en la desobediencia a ti. Y ahora en la luz, completamente cambiados, nuevas criaturas en Cristo Jesús, para ser presentados santos, puros y sin mancha delante del Padre en Cristo Jesús. Ya hecho, ya garantizado, por lo cual somos responsables si es que permanecemos en la fe. No que se pueda perder la salvación, pero si es que permanecemos es porque verdaderamente está, y si no, entonces es otra cosa lo que había en el corazón. Señor, ayúdanos a disfrutar esta libertad que tenemos en Cristo, a proclamar esta obra maravillosa de Cristo, a esperar ese momento cuando te veamos cara a cara en la santidad que nos ha dado Cristo, y mientras aquí dando testimonio de fidelidad, de constancia, estar cimentados, inmovibles, de la fe que tú nos has dado, de la esperanza que nos has dado en Cristo Jesús. Padre, oramos por las personas que no están allí, o sus vidas no representan esto, y están engañados. Que no vaya a ser, como dice el libro de Mateo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, que Cristo le diga, apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque sus obras no reflejan lo que la palabra dice. Señor, sálvales. Sálvales, que no haya personas engañadas aquí entre nosotros, pensando ser algo cuando no lo son. Fortalece al que sí es. Y permítenos anunciar a los que no te conocen, para que vengan a ser reconciliados contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.